Estamos en las 8:39 minutos de la mañana y vamos a hablar ahora de, bueno, vamos a hablar de Estados Unidos, de las implicaciones en el mundo, de ese imperialismo que parece que está mostrando ahora mismo Donald Trump una vez que coja las riendas de Estados Unidos en su segunda llegada a la presidencia de los Estados Unidos. Y para eso tenemos hoy a Naya Sancho Ruiz de Azúa, que está con nosotros, es periodista, socióloga y miembro de Geopolíticas. Naya, ¿qué tal? Egunon.
Buenos días.
Bueno, Naya, ¿estamos abocados a ver realmente pues una plutocracia, una nueva plutocracia en el mundo?
Bueno, esta segunda temporada del trumpismo, había quienes pensaban que iba a ser algo más tranquila, una presidencia más normal, poniendo ese normal entre comillas, por las palabras y los actos de Donald Trump desde que ganó las elecciones. Parece que no, parece que vamos a tener un trumpismo exagerado y que realmente sí que vamos hacia algo, pues no sé si llamarlo plutocracia, oligarquía, algo verdaderamente extraño que desde luego desde Europa parece que no se esperaba y que no se sabe muy bien cómo reaccionar. La clave más clara es la rueda de prensa de hace 2 días, del martes, en la que Trump mencionó todo tipo de temas, desde el papel de Hezbollah en la insurrección del 6 de enero de hace 4 años, hasta esas aspiraciones territoriales de control en, por ejemplo, Groenlandia. Ayer los líderes europeos no sabían muy bien qué decir, dónde meterse, cómo responder a este nuevo Trump que realmente parece que nadie se esperaba y que va a ser mucho más agresivo de lo que fue en su primera legislatura.
Bueno, con toda probabilidad ocurra eso, ¿no? Yo cuando mencionaba lo de la plutocracia decía es que hasta la fecha pues en los gobiernos se cuidaban muy mucho de aparecer todos los que más dinero tenían porque siempre han estado manejando los hilos por detrás, ¿no? Es que ahora no, es que ahora van ya a primer plano. Sin ir más lejos, ¿no? Ahí tenemos a Max, por ejemplo, que está enredando realmente con Europa también.
Eso es, el papel de Elon Musk, veremos cuánto tiempo dura. Si nos fijamos en la primera legislatura de Donald Trump, la gente no le duraba mucho tiempo. No es descartable que llegue un momento en el que haya un choque entre esos dos, esta especie de machos alfa que parecen creerse ambos. Ya hay una especie de guerra civil dentro de este mundo, MAGA, Steve Bannon y toda esa parte del trumpismo están ya luchando muy abiertamente contra Elon Musk. Pero mientras esa relación dure, Trump dispone de un altavoz como el que no han dispuesto ninguno de los presidentes de las últimas décadas, que es esa plataforma, esos 200 millones de seguidores de Elon Musk en su red social, que él puede manejar a su antojo, puede moldear el algoritmo para dar más visibilidad a un tipo de mensajes, y es evidente que lo está haciendo, está intentando hacer estallar el Reino Unido por una vía muy complicada y muy peligrosa después de los ataques que hubo el año pasado a refugiados, ataques claramente racistas, y se está instigando otra vez por ahí ese apoyo de Elon Musk a la AfD, que no solo es de Elon Musk, J.D. Vance ya se ha sumado un poco, de forma un poco más sutil, porque claro, él es vicepresidente electo y no puede tan abiertamente posicionarse a favor de un partido en un país extranjero, en un país teóricamente aliado. Desde luego Elon Musk va a seguir apoyando a esa extrema derecha que ya estaba en alza en Europa, que ya es un problema en Europa, un problema que las derechas tradicionales y gran parte de la izquierda no saben cómo lidiar, y ahora tienen el apoyo de no solo el hombre más rico del mundo, sino una persona que tiene la capacidad de influir porque tiene la capacidad de colocar los temas en la agenda, tienen la capacidad de decir qué temas son prioritarios, y eso es algo, es una herramienta muy, muy potente, y es algo muy peligroso ahora mismo.
Bueno, y de eso se va a aprovechar sin lugar a dudas Donald Trump. Vuelvo a él precisamente para preguntarte, Naya, porque es verdad que este segundo advenimiento, esta segunda llegada de Donald Trump, primero nos deja, pues no sé, al menos desde aquí, una percepción de que algo deteriorada sí que está la política también en Estados Unidos, teniendo en cuenta de que estemos por delante un presidente, primero con las características con las que viene avalado, es decir, un señor que alentó un golpe de Estado, por mucho que no lo quieran llamar así en Estados Unidos, ¿no? Que incluso ya pues ha dicho que va a liberar de la cárcel, por ejemplo, a aquellos que cometieron esa tropelía en su momento, aquel famoso 6 de enero, ¿no? De 4 años antes. Claro, y nos encontramos con un señor que está condenado por otras cuestiones. O sea, es increíble lo que la política puede llegar a hacer en Estados Unidos.
Es evidente que la existencia de Donald Trump como personaje político en la Casa Blanca es el fracaso del sistema político de Estados Unidos, que teóricamente está organizado para evitar las excentricidades y esta especie de locuras, estos checks and balances, estas campañas tan, tan largas, tenían que evitar que la población, vamos a decirlo claro, votara mal, votara a ciertas cosas que no se debían votar. Era una especie de salvaguarda de algún tipo de moderación. Todo viene de la desastrosa campaña de Hillary Clinton en 2016, la situación, la pandemia, la situación económica, y el votar a cualquiera que no fuera Donald Trump impidió que su segunda legislatura fuera en 2020. La insurrección del 6 de enero de 2021 ha marcado también la legislatura de Joe Biden, que ha estado marcada evidentemente por los problemas de edad, ese mundo casi cada vez más en llamas, y que hacían casi inevitable el retorno de Trump en su forma más exagerada. Ahora mismo no hay un partido demócrata capaz de contrarrestar a nada que haga Donald Trump. Y esa es una de las causas por las que él siente que puede decir cualquier cosa, puede amenazar a Panamá, puede amenazar a Dinamarca, un país aliado de la OTAN. ¿Cómo se activa el artículo, la cláusula de seguridad colectiva de la OTAN cuando un aliado amenaza a otro? ¿Qué hace la Unión Europea cuando se está hablando muy abiertamente de comprar Groenlandia? O ni siquiera se descarta la posibilidad de una acción militar. Estamos en un momento muy extraño en el que realmente hay muchos peligros por muchas partes del mundo, y Trump está poniendo la mira en muchas regiones, no solo Europa, Asia-Pacífico. Han entrado con mucha fuerza las cuestiones de Latinoamérica, no solo con Panamá. El secretario de Estado para los próximos 4 años es un halcón neocón que ve socialistas y que ve comunistas en muchos sitios, no solo donde los hay, especialmente donde no los hay, y va a haber mucha presión en Latinoamérica, que es algo que quizá en legislaturas anteriores no nos hubiésemos imaginado, porque el centro era Asia-Pacífico, todo iba a estar encaminado a Asia-Pacífico. En realidad sigue estándolo, porque muchos de los argumentos que se utilizan ahora mismo contra Latinoamérica están referidos realmente a China, buscar que China no tenga tanta influencia. Se habla de influencia política, que no la tiene. Lo que tiene China en Latinoamérica y en otras partes del mundo es presencia económica. Lo que estamos hablando ahora, podemos estar hablando de política, podemos estar hablando de amenazas de Estados Unidos, amenazas económicas y militares, pero realmente el pulso sigue siendo Estados Unidos-China, por la influencia económica en las diferentes regiones del mundo. Europa y América Latina van a verse utilizadas casi como moneda de cambio, como teatros de enfrentamiento entre las dos grandes potencias económicas del momento.
Bueno, esa es una tensión que desde luego está ahí, ¿no? Y aparte que es que hay muchos intereses particulares en los de Donald Trump y en todos los que están alrededor, ¿no? Son intereses casi casi empresariales y ahí los ciudadanos es los que estamos en medio metidos. Parece ser que vamos a ser así, ¿no? De todas formas,
si vemos los nombramientos, es prácticamente una oligarquía. ¿Quién se va a encargar de la energía? Personas que tienen intereses en el petróleo, por ejemplo, los intereses económicos del país, los intereses económicos personales y de estos grupos empresariales son prácticamente la misma cosa en este momento.
Por eso es que no hay diferencia, ¿no? Da la sensación de que no hay diferencia. De todas formas, esto que está lanzando Donald Trump ahora, que hemos interpretado también como una forma de, bueno, de crear la gran América, no sé, ese imperialismo que está ahora demostrando, ¿son bravuconadas realmente? ¿Es porque le gusta mover un poco el avispero?
Pues eso es lo que se pregunta ahora mismo todo el mundo. Leí esta mañana un artículo del New York Times y realmente se planteaban, ¿habla en serio? Se han ido a Groenlandia, han preguntado a la población y la población también se pregunta lo mismo. ¿Habla en serio Donald Trump? De momento, hasta el 20 de enero, realmente no tenemos forma de saberlo. Yo tiendo a pensar que con estas bravuconadas, con estas exigencias de máximos, lo que quiere conseguir es más control. Dinamarca ya se lo está ofreciendo. No le va a vender Groenlandia, pero sí que le ofrece tener más presencia y más control en esa base militar que Estados Unidos ya tiene, que la tiene heredada de los tiempos de la Guerra Fría, de ese enfrentamiento entre las dos grandes potencias. El enfrentamiento ahora es diferente y el interés por Groenlandia es diferente, pero al final la esencia es la misma. ¿Quiere realmente Trump comprar Groenlandia o quiere tener el control poder dominar desde ahí el Ártico, que va a ser una región muy estratégica en los próximos años, básicamente por dos motivos: los recursos naturales y el control de las rutas de comercio? A medida que se va perdiendo hielo en esa zona, se abren rutas de comercio. La ruta del norte entre Rusia y China, por ejemplo, es la más clara. Y veremos si lo que quiere controlar Trump es el comercio, le valdrá con controlar, tener más presencia en Groenlandia a partir de esa base militar. Si lo que quiere son los recursos, entonces sí que veremos más presión a Dinamarca por conseguir comprar Groenlandia, que era una idea que no se había vuelto a sacar desde la presidencia de Truman hace ya muchas, muchas décadas.
Claro, es lo mismo que, por ejemplo, ha ocurrido cuando se refería al canal de Panamá, ¿no? Sobre que volver a hacerse con el canal de Panamá, cuando realmente dices, pues igual lo que estás buscando es una rebaja en todo tipo de pasos, ¿no? Para los Estados Unidos, fundamentalmente, que es de
sí,
lo que te quejas, ¿no?
Es una medida de presión a los diferentes países para que se cuiden mucho de aumentar sus relaciones con China. A mí me cuesta ver ahora una nueva invasión de Panamá, pero pues tampoco se puede descartar nada porque realmente Trump ha demostrado ser no solo un verso suelto, sino capaz de hacer muchas cosas y de sorprender esa teoría del hombre loco, esa forma de hacer las cosas para que sus oponentes e incluso sus aliados nunca sepan muy bien qué va a hacer. Eso deja ahí una variable abierta a qué pudiera pasar. Yo en principio tiendo a pensar que lo que quiere es una herramienta de presión a los diferentes países que está utilizando ahora Panamá por el canal, que es la parte más sensible del hemisferio occidental para Estados Unidos, pero que es un mensaje que está dirigiendo a todos los países de Latinoamérica para que reduzcan sus relaciones comerciales con China.
Naya, yo, fíjate, le he estado dando vueltas cuando llegó la victoria de Donald Trump a unas palabras que pronunció, yo creo que fue por el verano más o menos, cuando dijo, digo por el deterioro de la democracia en Estados Unidos, por lo que aprecio como deterioro de la democracia en Estados Unidos, cuando dijo aquello de ya no tendrán que volver a votar mis hermosos cristianos, cuando dijo aquello de en 4 años no tendrás que volver a votar. Aquello quedó como un mensaje lanzado así. ¿Crees que puede ocurrir esto? ¿Que un Donald Trump 4 años aquí puede perpetuarse? Aunque aunque la Constitución le dice que 2 mandatos más no puede, pero bueno, esto vete a saber cómo se puede cambiar.
Sí, en teoría hay varios aspectos de los que se está hablando. Uno es ese, el límite de 2 mandatos, y otro es la nacionalidad automática por nacer en Estados Unidos. Yo veo más factible que Trump consiga retirar eso, que las personas nacidas en Estados Unidos no sean automáticamente estadounidenses, especialmente en el caso de personas nacidas de madres o padres indocumentados. No me gusta hablar de nadie es ilegal. Veo más que pueda intentar dar ese paso que conseguir un tercer mandato, que si vemos por edad sería no sería muy viable y quizás estaríamos en una situación similar a la de Biden. Yo veo mucho más difícil que consiga cambiar las cosas tanto en Estados Unidos. El poder federal es más limitado, hay contrapesos, los estados van a hacerlo, hay poderes suficientes para que Trump no consiga todo lo que quiere conseguir, si es que eso es lo que quiere conseguir. Yo entendí ese comentario ya más como dentro de 4 años yo habré tenido ya mis 2 mandatos. Y básicamente no me importa si votáis a J.D. Vance o votáis a Kamala Harris. Yo lo entendí más por ahí, pero repito, no se puede descartar nada porque estamos viendo declaraciones que realmente no nos imaginábamos que iban a ser tan claras. Se hablaba de Trump como aislacionista hace unas pocas semanas. Ahora está amenazando a Dinamarca, a Panamá. No podemos hablar en términos absolutos de Trump porque realmente no sabemos muy bien por dónde va a salir su próxima rueda de prensa. Tenemos que ver a partir del 20 de enero cuando las palabras no tengan que ser ya solo palabras, sino que se tengan que transformar en hechos. Ahí será cuando empecemos a ver cuál es realmente la intención de Donald Trump y cuál es su objetivo real en esta legislatura. Yo tiendo a pensar que va a ir más por el enfrentamiento económico con China. Ese va a ser realmente el centro de la legislatura de los próximos 4 años.
Pues Naya, ya lo hablaremos en su momento, cuando llegue, y veremos a ver cuál es su primer comportamiento, los primeros comportamientos como presidente de los Estados Unidos de nuevo. Naya Sanzo, que es periodista, socióloga y miembro de Geopolíticas. Gracias por estar con nosotros, Naya. Que tengas buen día, eskerrik asko.
Muchas gracias.
Agur.
Hasta la próxima.